Arte Conexión.
Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Arte Conexión. Hoy nos visitará en cabina una banda de rock pop yucateca que está festejando su primera década del proyecto que iniciaron durante la etapa escolar y que han ido cristalizando arriba de los escenarios bajo el nombre de Barzú. Acompáñanos a conocer su historia y cómo se han abierto brecha en la escena musical de la península. En esta ocasión, en nuestras secciones semanales, te contaré sobre el trabajo de Nelé Acevedo, una artista brasileña que a través de instalaciones e intervenciones urbanas demuestra lo efímero que es el arte y el ser humano, debido al cambio climático. ¿Te acuerdas cuando en las pantallas del cine veías las enormes letras THX acompañadas de un estruendoso sonido? En breve te explicaré su origen y cuál ha sido su función en el séptimo arte y en otros artefactos de la vida cotidiana. Viajaremos a la ciudad de Puebla para que conozcas la Biblioteca Palafoxiana, uno de los recintos más antiguos de Latinoamérica sobre este rubro y que desde el momento de su creación ha cumplido con una sola instrucción: dejar entrar a todo aquel que sepa leer. Por último, en nuestra recomendación, te compartiré interesantes datos sobre la muestra Andy Warhol, Estrella Negra, que actualmente se exhibe en el Museo Jumex y reúne los primeros 10 años de producción de este artista pop. No le cambies, estamos iniciando Arte Conexión a través del 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Y en la red por www.radio.uadi.mx, Radio Universidad. Con gusto te saluda Gibran Román Canto, estamos en Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
La música es alimento para el ser humano y una de sus bondades es que siempre tenemos un gran buffet para nutrir nuestra alma. Desde hace algunos años en nuestro estado han emergido bandas de jóvenes músicos que buscan cumplir sus sueños arriba de los escenarios, compitiendo sanamente día a día por ganarse un lugar predilecto en el gusto del público. Hace 10 años, en el Puerto de Progreso, inició un proyecto que hoy ya tiene un nombre fijo y goza de una importante aceptación del colectivo, gracias a su trabajo musical y a la frescura de sus letras. Actualmente la alineación está conformada por Payo, Wilber, Miguel y David. Ellos son Barzú y hoy vienen a Arte Conexión a platicarnos sobre la experiencia que han acumulado a través de una década de retos y pruebas superadas. Bienvenidos a Arte Conexión, Miguel y Payo.
¿Qué tal, Gibran? Buenas tardes. Gracias por la invitación, primero que nada.
Bueno, pues hoy nos están faltando de entrada Wilber Sánchez. Y bueno, vamos a ver si llega David en unos instantes. Pero bueno, a ellos dos pues les mandamos un saludo ahorita donde quiera que anden. Pero pues aquí están conmigo Efraín González, mejor conocido como Payo.
Exactamente, está más fácil, más corto.
Más cortito.
Pegajoso ya estuvo,
Payo. Es el nombre artístico.
Exactamente. Tú estás encargado del bajo y de la voz, ¿no?
Bajo y voz, esas dos cositas.
Perfecto. Miguel, tú estás en la guitarra y los teclados.
Guitarra y teclados, así es, ahí
estamos. Mientras que David está en la batería y Wilber está en la guitarra y en la voz
también.
Sí. Técnicamente, tendría que empezar preguntándoles, ¿cuál es el significado del nombre Barzú? Pero eso lo vamos a dejar para más adelante.
Qué bueno.
Y yo quisiera iniciar esta charla con lo siguiente. ¿Qué estaban haciendo hace 10 años y en qué momento se les vino a la mente animarse a tocar juntos?
Bueno, hace 10 años estábamos todavía por concluir la secundaria. Estábamos en tercero de secundaria. Yo conocí a Payo ahí en la secundaria, había otro par de amigos que conocimos allá. A David lo he conocido de toda la vida, estudió en la misma escuela desde que tengo memoria. Y como jóvenes de secundaria teníamos gustos musicales, ¿no? Como cualquiera. En esa época pues estaba hasta cierto punto de moda el punk y esa onda, punk, ¿no? El happy punk.
Panda, Allison, ese tipo de cosas.
Ese tipo de cosas. Y pues era lo que escuchábamos en ese entonces. Y fue algo que dijimos, bueno, nos gusta la música, ¿y por qué no intentamos hacer algo así, no? En la escuela donde estudiábamos nos daban clase de guitarra para incluirlos en el coro de la iglesia, pero nos desviamos un poquito y nos fuimos a la parte del rock.
Y nomás.
Y un día, en abril específicamente, nos juntamos en una fiesta de entre amigos, una fiesta de un cumpleaños, nos juntamos en una esquina, cuatro amigos de la secundaria, y dijimos, oye, ¿sabes qué? quiero hacer esto. Y dijimos, oye, vamos a hacer esto, queremos hacer esto. Y fue así que planeamos la primera versión de lo que sería Barzoo, ¿no? Que tenía otro nombre, lógicamente. Y nos presentamos en el fin de curso de la escuela donde estudiábamos.
Así empezaron prácticamente en una fiesta, ¿no? Como muchas veces lo hemos visto en películas, lo hemos visto en series ya ahora. Algo que mencionan es, y que digo, es algo muy normal, ya es muy común en todas las agrupaciones, es que conforme va avanzando el tiempo, la alineación va cambiando. Y esto tiene que ver mucho con el compromiso que van adquiriendo, ¿no? ¿En qué momento ustedes dicen, ok, caballeros, esto se va a profesionalizar?
Ok. Fue aproximadamente, yo digo, 5 o 6 años, estábamos checando ahorita el dato en el Facebook, porque tuvimos una tocada hace como 5 años, que fue como que si le podríamos decir el parteaguas de la carrera musical de Barzoo, porque fue en un bar que ya está extinto, que se llamaba Life Bar, donde nos invitaron a tocar gente del ambiente musical ya aquí profesional, ¿no? ya gente pro. Y pues estábamos obviamente nerviosísimos, porque era así como que pues dar todo lo mejor que puedas, porque es gente importante en el ambiente musical meridiano, que si tocas bien, pues a lo mejor dicen, esos chavitos, porque en ese entonces teníamos 20 años, 19 años, esos chavitos pues tocan bien, ¿no? Y que nos tomaran un respeto, a pesar de que somos unos niños, que nos tomaran el respeto, ¿no? De
que nos tomaran en cuenta para próximos eventos.
Exacto,
también, ¿no?
Y también para que nos tomaran en cuenta, porque, oigan, escúchenos, vean, sí tocamos bien, ¿sabes? Entonces, eso, fuimos a esta tocada, y gracias a Dios nos fue re bien esa tocada. Y a partir de esa tocada, pues, se nos acercó una persona que empezó a ser nuestro manager, nos empezó a meter a lugares más de la escena musical meridiana. Y a partir de ese momento fue que nos empezamos a dar a conocer más. Y entre la gente, la misma gente del ambiente musical meridiano, nos empezamos a expandir un poquito más. Y ese fue, el parteaguas local, ¿no? Porque ya ven, no hemos tenido el parteaguas nacional, no sé qué, uy, qué famosos somos, no. Pero él fue como que el primer paso para abrirse camino en la escena local meridiana.
Ustedes forman parte de esta nueva generación de bandas locales y de cierta manera también me permito decir peninsulares,
okay,
que han estado trabajando para conseguir un lugar importante, ¿no? Arriba de los escenarios. ¿Cuál es el principal reto al que se enfrentaron o al que todavía se siguen enfrentando cuando llegan a tocar una puerta nueva?
Pues yo creo que los retos son los mismos todo el tiempo, ¿no? La escena musical en Mérida está creciendo, va creciendo constantemente y eso es muy bueno, pero es difícil, ¿no? No tenemos la escena musical en Mérida que hay a lo mejor en Monterrey, en Ciudad de México, ¿no?
Guadalajara.
Sí, es totalmente diferente, es una cultura muy, muy diferente a la que tenemos aquí en Yucatán, en otros estados. Y las principales dificultades que hemos tenido, primero fue adentrarnos en la escena musical en Mérida, porque obviamente pues somos oriundos de Progreso y tenemos que llegar aquí a la capital.
Primero que yo venía a Mérida, ¿no?
Después de eso, pues empezar a colocarnos, conseguir fechas, que nos inviten a los eventos, que nos empiecen a dar a conocer, que nos tomen en cuenta para formar parte de la escena. Pero creo que igual un gran reto que hemos tenido siempre, al menos en nuestro caso, es el reto económico, ¿no? Es una situación difícil para las bandas locales porque, siendo sinceros, el dinero te facilita muchas cosas, ¿no? Todo. Desde rentar un estudio para grabar una canción hasta la impresión de tu disco y la maquila, etcétera.
Moverte, transportarte para tu tocada.
Tan simple como tu gasolina, ¿no? Para llegar a Mérida a tocar a tu evento. Ese es un reto que es, pues ese es de los más difíciles. Hasta ahorita no es sencillo pues poder solventar siempre los gastos de la banda, pero se va sobrellevando, ¿no? Sobre la marcha.
Estamos teniendo una interesante plática con Miguel y con Payo de Barzoo, pero es momento de realizar una pequeña pausa. Mientras tanto, te invito a que visites nuestras redes sociales para que estés enterado de todas las actividades y novedades que el Museo Fernando García Ponce Macay tiene para ti. En Facebook como Museo Macay y en Twitter y Instagram como @museo_macay. En un momento regresamos. Efímero, así es el ser humano sobre la faz de la Tierra, y a lo largo de la historia ha sido demostrado una y otra vez a través de múltiples sucesos catastróficos que han marcado antiguas y recientes civilizaciones. Sabemos de ello porque el arte ha sido uno de los principales medios para difundir esta idea, y la artista brasileña Nelé Acevedo se ha encargado de recordarnos que no somos más que materia que se disuelve aceleradamente por los estragos del cambio climático. Egresada del Instituto de Artes de la Universidad Estatal Paulista, Nelé es especialista en instalaciones e intervenciones en espacios urbanos, y su trabajo inició con materiales duraderos e intercambió por algo más efímero como el hielo. Empleando este material, presentó a inicios de la década Monumento Mínimo, una serie de pequeñas esculturas humanas que buscaba generar conciencia en la población sobre el aumento de la temperatura en el mundo, creando una analogía perfecta de la problemática cuando las piezas se derretían por el calor del sol. La muestra recorrió diversas ciudades de su país natal, Brasil, así como Cuba, Japón, Francia, Alemania, Portugal e Italia. Monumento Mínimo fue mundialmente reconocida más allá del circuito del arte contemporáneo. De manera general, Nelé Acevedo ha declarado que la desaparición es algo contemporáneo, que conmueve a las personas y cree que es fundamental que nuestra cultura comprenda que al final de cuentas somos mortales.
Tres grandes exponentes de la plástica nacional: Fernando Castro Pacheco, Gabriel Ramírez Aznar, Fernando García Ponce. Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. Ven y conócelas. Museo Fernando García Ponce Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, y macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Gracias por seguir en sintonía de Arte Conexión. Te recuerdo que hoy en cabina nos acompaña la banda de rock Barzú, quienes están celebrando que hace 10 años iniciaron a crear su música bajo un estilo que en breve vamos a ir conociendo. Pero ahora sí, caballeros, la pregunta que les perdoné al inicio del programa.
Dios mío.
Ya sé que lo han dicho en varias entrevistas y la versión siempre va cambiando, pero hoy, hoy, sin mentiras, quiero saber cómo se les ocurrió el nombre de la agrupación y dónde estaban cuando lo eligieron. Porque yo me imagino que por ahí va la tirada y por eso es que lo andan ocultando. ¿Quién es el valiente?
Tú, dale.
Bueno, desde que inició la agrupación ha tenido diferentes nombres, eso es lógico, con el crecimiento ha ido cambiando, hubo nombres muy buenos y nombres muy malos.
El primerito es el bueno.
El primer
nombre de la banda, nada, solo como dato curioso, nos llamamos Ecuación de Segundo Grado. Ahí quedó, ya no digo nada más, ahí quedó.
Estábamos en secundaria, que no cabe mencionar. Bueno, Barzú se forma de dos palabras, como se nota claramente, de bar, que como un lugar de convivencia social, y el prefijo su, de zoológico, ¿no? Como zoológico en inglés. Ahora, para explicar el concepto, necesito que los radioescuchas cierren sus ojos, a menos de que estén manejando, por favor, no lo hagan. Y abran la imaginación, imagínense un bar, cualquier bar, el que sea de su preferencia, de la ciudad de Mérida, pero en lugar de que haya personas, haya muchísimos animales, ¿no? A lo mejor en la barra hay un león y luego en la cocina hay un elefante, en un mesero es una jirafa, lo que sea, cualquier cosa, cualquier animal en el bar. Estos animales que están en el bar tienen diferentes historias, ¿no? Como las personas, cada quien, hay alguien triste, hay alguien feliz, alguien está celebrando o alguien está con su pareja. Y esas historias de cada uno de esos animales son las que contamos a través de las canciones de Barzú. De ahí sale el nombre de Barzú y esos ya pueden abrir los ojos.
Perfecto, yo creo que en esta ocasión sí les creo esta versión. Ya sonó un poco más más creíble.
Ya está ensayada.
La ensayaron antes, ¿no?
Sí, claro.
Ahora bien, ya con el nombre oficial, ya con la alineación completa como los conocemos actualmente, pues supongo que obviamente sigue esta parte musical, ¿no? ¿Cuál sería la definición correcta del sonido que tiene Barzú y cuáles son las influencias que cada uno ha aportado para ir generando los nuevos temas?
Claro, definición del sonido de Barzú tal cual, somos pop, o sea, no somos una banda tal cual de rock, bueno, porque rockeros, nos gustaría hacer, ¿no? Definitivamente.
Rock pop, ¿no?
Pero es como un rock pop, allá está, rock pop, esto de rock pop slash melódico. la parte melódica, ¿por qué lo digo? Porque el rock melódico se caracteriza por ser como que un rock muy agradable y como que hasta cierto punto un soft rock, ¿no? Entonces, más o menos ese es el estilo de la música versus. No somos rockeros, no somos ruidosos, ni distorsión utilizamos en las canciones a veces. Entonces, es un género como que muy, muy suave, ¿no? Y al mismo tiempo, podría ser, es rock pop, porque como que no tenemos un solo género. Me gusta pensar que no tenemos un solo género en las canciones. Las canciones siempre tratamos de que sean diferentes entre ellas, que no se parezcan. No es de, hay ritmo, hay Adonis es ritmo tres cuartos, Rojo es un pop muy, 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 muy girly. Pantalón es disco funk. Telón es un poquito más esto de más rockerón.
Noviembre
más,
es un poquito más oscuro.
Noviembre igual. Es reggae. O sea, tiene pedacitos, ¿no?
Va,
o sea,
jugando.
Exactamente. La idea de la, cuando hacemos canciones, lo que siempre decimos es que si te gusta lo que estás tocando, o sea, si te gusta, vamos a hacerlo. O sea, no es así de que no, es que no es el género de la banda, entonces no podemos hacer esa canción porque no va con la banda. No, al contrario, como si nos gusta y del corazón nos está gustando lo que estamos haciendo en la canción, pues definitivamente es el género de Barzú porque pues es nuestro gusto. Entonces, allá está el sonido de Barzú está en sus mismos integrantes, ¿no? En las mismas influencias, como tú me preguntaste ahorita. Pues cada quien tiene sus influencias totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, David viene de una escuela un poquito más metalera y también al mismo tiempo como que escuela latina. ¿Por qué? Porque su papá es rockero de corazón, su papá escucha eso de Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, cosas así, ¿no? Pero también ese brother es muy fan de Alejandro Sanz, y Alejandro Sanz tiene como que ondas latinas, ¿no? Uh-huh. Y flamenco,
flamenco.
Entonces, como que la combinación de estilos de entre un rock así pesado y cosas latinas, pues es como que el estilo de David, ¿no? Es una cosa rarísima. Luego, eso de Wilber, que es el cantante, también guitarrista. Ese brother de por sí es muy, le gusta investigar mucho, es muy letrado hasta cierto punto. Y lee mucho. Y entonces, su estilo es muy, muy volátil, ¿no? En el sentido de que él nunca tiene no escucha solo un tipo de música. Entonces,
su escuela es el jazz,
su,
¿no?
Su escuela, bueno, exactamente, su escuela es el jazz. Y con eso, imagínate, combinado un brother que viene de la escuela latina, luego un brother que viene con la escuela del jazz, luego, por ejemplo, Miguel viene más de la esencia pop, lo metes al pop, luego yo vengo de la escuela de los ochentas, de la música ochentera, tal cual. Entonces, combinas a todos esos brothers, que uno que es latino, otro que es jazzero, otro que es popero y otro que es ochentero, pues sale
Barzú.
Es la fórmula.
Es la fórmula.
Bueno, llegó el momento de que presenten su primera recomendación musical de esta noche y que tiene que ver precisamente con su primer LP, del cual vamos a hablar un poquito más adelante.
Claro.
Y díganme, ¿de qué canción se trata?
Bueno, la canción se llama Faube, de esa misma canción del nombre se desprende también el título del LP, que se va a llamar Faube. Y Faube es proviene de la corriente, ¿no?, del faubismo, y le dábamos el título a esa canción porque sentimos que tiene como que engloba mucho de lo que era Barzú, y la esencia del faubismo era como muchas pinceladas de muchas cosas, ¿no? Como ver muchas cosas muy diferentes o como hacerlo todo así como... ¿Cómo explicarlo?
Como agresivo.
Como agresivo.
Entonces, faube,
pero artístico.
La palabra faube en francés significa fiera.
Exacto.
Entonces es como que el faubismo se trata de que como que interpretas a una fiera en el pincel, ¿no? Así como que pincelazos de colores por todos lados y agresividad a la hora de ser el pintor, ¿no? Entonces se trata la canción igual... Trata de imitar esta esencia del ser así como que haga hasta cierto punto una fiera en el pincel, pero en este caso pues en la música, ¿no? Es la idea principal.
Muy bien, pues vamos a escuchar Faube con Barzú.
Sí.
Hace ya casi un siglo que las primeras películas con sonido debutaron en la pantalla grande gracias a la creación del fotokinema, un sistema que grababa el sonido del rodaje en un disco similar a un vinilo, el cual se reproducía paralelamente a la cinta. A partir de ese momento, inició una carrera tecnológica de las casas productoras por mejorar la calidad del audio pensando en el espectador. Es muy seguro que en algunas películas, salas de cine y artefactos de la década de los 80, observaste la leyenda THX. Hoy te contaré de dónde proviene y cuál ha sido su función en el séptimo arte hasta llegar a otros ámbitos. THX es el nombre comercial de un estándar de video y sonido de alta fidelidad que se ha usado en películas, salas de reproducción profesionales, videojuegos e incluso en sistemas de audio de los automóviles. Su creador fue Tomlinson Holman, quien trabajaba en la compañía Lucasfilm en 1983 y trataba de asegurarse que la banda sonora de El Retorno del Jedi, tercera parte de Star Wars, se escuchara en condiciones óptimas en las salas de cine. Aunque no es una tecnología de grabación ni un formato de sonido, THX es un sistema de control de calidad. Por ejemplo, si una película está en THX, significa que la banda sonora se escuchará tal cual que en su momento de creación. Finalmente te puedo decir que por insólito que parezca, este sistema también tomaba en consideración la acústica de la sala y su arquitectura, proponiendo un diseño especial para cada espacio. Y si creías que estas letras no tenían sentido, hay dos posibles significados sobre su origen. El primero es en honor a la película de George Lucas, THX 1138, y la segunda, por las siglas de Tomlinson Holman Experiment, THX.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.